Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
La venezolana Adriana Monsalve, presentadora y conductora de programas en TUDN por Univisión, se toma el cafecito con nosotros, al mismo tiempo que se pasea por sus inicios en los medios y cómo es que llega a convertirse en una referencia en la comunicación cuando de deporte se trata. Ella ha pisado los escenarios más cotizados y ha demostrado la capacidad que tiene una mujer en estas lides. Madre de dos, enamorada de su actual esposo desde que tenía 16 años y donante de riñón, acto de amor que le salvó la vida a su hermano Adrián. Apasionada por la música, tanto que llegó a grabar su propio disco y hasta audicionó en Disney.
Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind?
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Este cafecito lo esperaba yo desde hace mucho tiempo. Adri, ¿cómo estás? Oye, tú no tomas cafecito, pero te tomaste un tecito antes de entrar.
Me tomé mi jugo verde.
Bueno, y nosotras con este tema de jugo verde, dame la receta de una vez de entrada.
No, mira, mi jugo verde es sencillito. Tiene apio, lo que los venezolanos le decimos celery, espinaca, pepino, y yo siempre le pongo piña porque creo que es la combinación que más me gusta para que no sepa tanto a verde. Pero siento que ha sido ese boost de todo lo bueno, porque me ha mantenido durante toda esta pandemia súper activa, súper saludable. Yo siento que me tiene el sistema inmune súper bien, me lo he tomado todos los días desde que empezó la pandemia y gracias a Dios, pues no, nunca sufrí el COVID y bueno, no me ha dado nada y menos ahorita en este verano donde tendremos tanto trabajo, entonces necesito estar al pie del cañón.
Lo que vemos en pantalla obviamente es esa persona que se produce para un show, ¿no? Pero detrás de esto hay una historia increíble. Y yo que te sigo desde hace muchos años atrás, puedo intuir.
Pero no digas tanto atrás, no digas tanto atrás, por favor.
No, desde hace muchos años.
Exacto.
Definitivamente siento que tú eres líder. Tú eres una mujer líder. Donde estás, quieres marcar la pauta y te preparas para ello, ¿eh? No te siento una mujer caprichosa, sino más bien te retas a ti misma. Y ha sido así desde chiquita, porque entiendo que eras de muy mal humor cuando eras muy chiquita.
Sí, era malhumorada. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Que me levantaba de mal humor. Una época de mi vida, creo que, no voy a decir nombres porque uno no sabe quién va a ver esto, pero me acuerdo que tuve una maestra que era muy regañona. Y creo que a mí en ese momento me afectó que esa maestra fuera muy regañona conmigo. Y entonces estaba como irascible, me paraba en la mañana y mi mamá me decía, bueno, te vamos a poner esta ropa porque vamos a ir a casa de los abuelos. Y yo, no me voy a poner esa ropa, no me voy a poner lo que quieres que me ponga. Y tenía 7 años, o sea, era chiquita. O llegaba a casa de mis abuelos y me quedaba fuera porque no quería entrar y que no quería saludar. Porque a mí me enseñaron que usted llegaba a un sitio y saludaba. Entonces yo decía, bueno, si no quiero saludar, entonces no entro.
Sencillo.
Y me quedaba fuera.
Pero fíjense, vamos a sacar cuentas aquí, porque podemos quizás notar que estamos cayendo en un tema de especulación, pero yo les voy a por la medida chiquita, como decimos en Venezuela. A Adriana le gustaba un chico y resulta que no tuvo una mejor manera de manifestarse que caerle a golpes al muchacho que estaba en el colegio. ¿Pero en qué momento llegó eso a tu vida? Pero Adriana, tú eres una cajita de sorpresa.
No, bueno, lo que pasa es que yo sí tengo mi carácter. Yo a las buenas soy muy buena. Pero de verdad que tu research me impresiona, ¿viste?
¿Por qué?
Mira, te voy a contar la historia. Toda historia tiene dos lados.
Vamos con calma.
A mí me gustaba él y yo creo que yo también le gustaba a él. Estábamos en quinto grado, André, y no éramos chiquitos, ¿no?
Era una manera de demostrar el amor.
Era una etapa de supervivencia, y tú lo sabes, ¿no? En la escuela, había que sobrevivir. Pero yo estaba dibujando, y yo no, mira, yo soy muy histriónica y soy muy talentosa en muchas cosas, como tú dices, André, pero dibujando soy la peor, o sea, no sé dibujar. Me metieron en clases de pintura desde que era chiquita, y el primer día de clases la maestra le dijo a mi mamá: por favor, llévesela, no gaste su dinero, o sea, su hija no va a poder ser buena pintando, así que mejor pues búsquela otra cosa que hacer. Entonces, bueno, yo estaba haciendo un dibujo y estaba fajadísima, estaba súper conectada con mi dibujo, le metí color, me estaba quedando espectacular. Y yo veía que él estaba enfrente mío, y obviamente cuando yo estudiaba había todavía lo que se llama tiza, ¿no? Creo que en mexicano se dice gis, no sé cómo se dice en otros idiomas, pero bueno, chalk en inglés, ¿no? Entonces la pizarra del salón estaba pues llena de tiza y del polvo de tiza que caía en una ranurita, en una bandejita que había en la pizarra. Y yo lo veía que él estaba como que recolectando todo ese polvito en una pizarra enorme en el salón.
¿Y tu muerta de amor? Pero, porque era el muchacho que te
no, gustaba. No, sí, claro, a mí me gustaba. Y yo decía, ¿pero qué estará haciendo él? O sea, me daba curiosidad de ver qué era lo que estaba haciendo recogiendo el polvito de la tiza. Y veo que recoge, y en el mismo tiempo yo sigo haciendo mi dibujo. Cuando de repente estoy dibujando, me cae un vendaval de polvo encima de mi dibujo.
Era él, la verdadera
estaba
Adriana.
Estaba recogiendo el polvo de tiza para echármelo en mi dibujo. O sea, esa fue la manera de él de mostrarme que, no sé, le gustaba. Pues yo me paré y le metí una cacheta. Ojo, no quiero promover la violencia. Obviamente sufrí mis consecuencias. Me expulsaron
Adriana
por un día del colegio.
No sepa, sus compañeros en tu DN. Adriana ha cambiado.
Por supuesto, era una niña que en ese momento se sintió vulnerable porque la persona que ella le gustaba, pues vino y oye, o sea, tú sabes cómo se dice. Y bueno, nada, me entró la ira y no lo supe controlar. Tenía, qué sé yo, 10 años, quinto grado, tenemos que 10, 11 años. Y bueno, y él tampoco, él le di tan duro, André, que él vino y me empujó. Y nos empezamos a agarrar a golpe los dos. Era la primera vez que yo tenía una reacción así. O sea, por eso creo que el castigo no fue tan pesado.
Que lo que uno se entera tomándose un cafecito, permíteme que lo necesito. Fíjate, Adri, tu historia familiar la hemos conocido a lo largo de los últimos años, sobre todo porque tuviste un episodio que particularmente me conmovió mucho. Y me hizo pensar en un familiar muy cercano. Mi tía lamentablemente murió por una cirrosis hepática esperando por una donación, ¿no? Que nunca llegó y que lamentablemente ninguno de nosotros pudimos contribuir para que ella pudiese mantenerse viva por más años. Y tú tuviste un episodio que lo conversamos también en nuestro programa de Buenos Días América con tu hermano, tu único hermano, por cierto. Le donaste un riñón.
Que yo sepa, sí.
Que tú sepas. Ay, tu papá era muy travieso.
No, sí era travieso, pero no nunca, nunca apareció ningún otro hermano.
Que te perdone donde quiera que esté. Bueno, pero finalmente, ¿hoy cómo te sientes después de esta decisión? ¿Cómo la tomaste? Sabiendo que también pues era... Y es tu único hermano, ¿no? Con el que viviste, con el que tuviste tus infancias, tus primos, viviste estas etapas. ¿Y en qué momento tú tomas esa decisión, Adri?
Bueno, yo tomé esa decisión, André, porque esta es una situación familiar que viene desde hace muchísimos años. Yo tomé esta decisión hace 26 años, porque hace 26 años mi papá también necesitó de un riñón, que le donaron un riñón para, como tú dices, tuviera más tiempo de vida con nosotros y más tiempo de vida sano, ¿no? Hace 26 años en Venezuela, donde yo me crié, donde nací, mi papá sufre una enfermedad que se llama PKD en inglés, que en español es riñones poliquísticos, que los riñones empiezan a generar quistes a lo largo de tu vida y llega un momento que los quistes ya se apoderan de todo el riñón y pierdes funcionalidad renal, o sea, vas perdiendo funcionalidad renal desde que estás, pues, obviamente, diagnosticado. Y eso es una enfermedad congénita que se pasa, pues, de generación en generación. Y bueno, yo, quizás en ese momento, cuando yo vi todo por lo que pasó mi papá, yo como que me cayó el 20, que en algún momento mi hermano iba a pasar por lo mismo, porque no es una enfermedad que tenga cura. La única cura es o diálisis o un órgano o un riñón. Entonces, como que en ese momento de mi vida yo dije, bueno, quizá somos dos, porque yo tengo, mi motivo de vida es de alguna manera ayudarlo a él, a contrarrevar esta enfermedad. Si Diosito no me la puso a mí, se la puso a él, pues de alguna manera yo
te sentiste como que comprometida, dijiste, wow, soy sí, afortunada, pero en medio de esto tengo que hacer algo.
Exacto, yo me sentí como que ese catalizador para que él pudiera tener su vida, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese momento de mi vida, André, yo decidí que yo iba a estar ahí para él, cuando él me necesitara, cuando él me quisiera. Regresé del Mundial de Rusia y en el 2018, y él me dijo, ya yo lo veía bien deteriorado de salud, y nada, él no me quiso decir nada durante el Mundial porque no quiso que yo me desconcentrara, que esa noticia, porque sabía que esa noticia a mí me iba a quebrar, pues. Entonces, nada, me dijo, Adri, ya tengo que empezar mi proceso de buscar riñón. Ya mi doctor, mi nefrólogo, me dijo que ya no me está funcionando, que ya nada más me queda 10% de funcionalidad renal. Estaba teniendo problemas de salud, o sea, le costaba muchísimo caminar. Pero a mitad de febrero él se sintió horrible, horrible, horrible. Se tuvo que, ir a emergencias y todo, y se sintió muy, muy mal. Entonces, ahí el doctor le dijo, bueno, no. Ya no funcionó como yo pensaba el tratamiento, qué bueno que estás en el proceso de tu hermana, vamos ya la aprobaron a ella, porque a mí me tenían que aprobar, como, a él le tenían que aprobar como recipient, como persona que necesitaba el órgano, receptor, correcto, y a mí me tenían que aprobar también como donadora. Entonces ya nos habían aprobado los dos, y bueno, hacemos la cita, pero gracias a Dios estaban... el sitio donde nos íbamos a hacer estaba súper lleno y nos dieron fecha hasta febrero. Entonces, bueno, gracias a Dios él pudo mantenerse en febrero. Yo creo que también el ánimo que tenía de que sabía que ya pronto iba a recibir el órgano, pues lo hizo al menos sobrevivir hasta febrero en buena forma, pues.
¿Sentiste miedo, Adri?
No, André, te lo juro que no sentí miedo. Todo el mundo me hace esa pregunta y no, nunca sentí miedo. Ni siquiera, mira... Es todo un proceso, te hacen exámenes médicos, te hacen exámenes psicológicos, te reúnes con gente de servicio social, te hacen miles de preguntas, la gente de servicio social te pregunta, usted lo están coaccionando, le están pagando, le están exigiendo, lo están obligando. No, esto es un acto de amor, esto es una decisión que yo hice en mi vida, a mí nadie me está obligando a nada, no se preocupe. No sé cuáles son las historias que usted ha escuchado, que me imagino serán millones de historias a través de la donación. Digo, pero no, esto es totalmente espectacular. Una vez me preguntaron el servicio social, ¿y qué le dijo su esposo? Y esa fue una de las últimas entrevistas que yo estuve con el servicio social antes de que, a lo mejor, a las 2 semanas me hacían el trasplante, y yo le dije,
no sé,
no le he preguntado, no le he preguntado a mi esposo, y me dice, ¿en serio? Entonces, claro, ya se puso así, no, pero no te preocupes, o sea, mi esposo está súper, y yo ese día llegué y le dije a mi esposo,
nunca se lo habías preguntado, pero él sí lo sabía.
Correcto, claro, o sea, yo le dije, mira, le voy a empezar todo el proceso con Adrián para donar el riñón. Es que en esta familia estamos tan claros que eso era parte de nosotros, André, que...
Es natural.
Era natural, entonces le digo, oye, Rix, le digo a mi esposo, cuando llegué de esa cita, me preguntaron esto, y yo ni siquiera te he preguntado, o sea, yo soy la mamá de tus hijos, tú no tienes miedo, tú no tienes susto, o sea, dime en algún momento, o sea, ¿de verdad cómo te sientes? Él me dice, negra, si tú no lo hubieras donado, se lo hubiera donado yo. O sea, y también me dijo algo tan espectacular, me dijo, y si a ti te llega a pasar algo, que yo sé que no te va a pasar, pero a ti te llega a pasar algo en ese quirófano, y yo le voy a poder decir a mis hijos que su mamá murió, dándole vida a alguien, haciendo algo espectacular, haciendo uno de los actos de amor más bellos. Entonces como que, ahí como que, ¡ay! Se me quitó el estrés de la pregunta que me había puesto el servicio social. Pues yo entré, yo me llevé mi tenía una imagen de la Virgencita de la Guadalupe en la mano, me acuerdo que la tenía así, eso sí, a lo mejor tenía miedo, pero no lo sabía, porque tenía una adrenalina tan espectacular que siento que no fue miedo. Y me acuerdo que una enfermera hispana, me tocó una enfermera hispana hermosísima, y me agarró la mano y me dice, no te preocupes, yo te lo voy a poner debajo de la almohada, y después de la operación la vas a tener debajo de la almohada. Y ella fue la que me llevó a recuperación, y apenas me acostó que yo abrí el ojo, ella agarró la estampita de la Virgencita de la Guadalupe y me la puso en la mano otra vez. Me dijo, estás espectacular, salió todo bien.
Entonces, luego paseado por dos polos extremos de Adri, ¿no? La ira...
No soy tan mala.
La ira a los 11 años y el acto de bondad y de amor cuando le donaste este riñón a tu hermano. Pero en los dos actos te hemos visto decidida, firme, convencida. ¿Qué quiebra a Adri? ¿Qué la quiebra? ¿Qué la hace llorar? ¿Qué la mueve?
La pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué me hace llorar? Uy, mi papá me hace llorar muchísimo. Me sigue haciendo llorar. Mi papá tiene ya 17 años que murió. Y todavía me quiebra, me sigue quebrando porque yo era la niña de sus ojos, como todo papá debería ser como niña, ¿no? Con sus hijas. Mi papá fue un papá hermoso y siempre creo que fue muy injusta la vida con él, y muy injusta su salud, porque mi papá era una persona muy joven, pero una persona que estaba llena de vida, y siempre dicen que yo me parezco mucho a mi papá, porque no paro, y es verdad, mi papá nunca paró, y él nunca paró. Ahora él sabía que estaba en una pelea con el tiempo, porque no sabía cuánto iba a durar, porque él siempre pensó que, por su condición, que no iba a durar mucho, y en efecto, no duró tanto, pero siempre me quiebra él, porque no haya superado su muerte. Yo creo que sí he superado su muerte, pero lo sigo extrañando muchísimo. He aprendido a vivir sin él. Pero me parece que la vida fue muy injusta con él y nunca entendí por qué, porque desde muy joven mi papá luchó desde muy joven, mi papá trabajaba de los 17 años, quedó huérfano también de padre muy joven, entonces como que vivió muchas cosas aceleradas y ahora entiendo quizás por qué, porque sabía que quizás no iba a durar lo que hubiera querido durar.
Adri,
y me encantaría que mi papá viera a mis hijos.
Esas lágrimas que hoy corren por tus mejillas, tiene que ver con una deuda que crees tienes con tu padre que no pudiste saldar en vida.
Para
o
nada.
Quizás es un toque de por qué no me quedé esos años que restaban antes de emigrar, porque entiendo que la migración de por sí nos trae mucha emoción en lo positivo y en lo negativo. Y cuando hablamos de meses, pocos años después de eso, ¿te carga?
No, sabes, Andrea, porque tú acabas de decir algo, yo soy muy decidida, y cuando yo tomo una decisión de algo, no me arrepiento.
Ah, no me equivoqué.
Pase lo que pase, yo no me arrepiento, y aprendo a vivir con eso. Yo no me iba a dar golpes de pecho porque me fui y dejé de vivir 2 años con mi papá. Además que siempre iba muchísimo a Venezuela con él, inclusive unos meses antes que él muriera, él me vino a visitar y estuvo un mes conmigo entero. También tuvimos que ir al hospital y todo, porque aquí se complicó muchísimo más. Y se fue muy enfermo, pero vivimos un mes. Yo estoy segura que hoy en día mi papá vino a despedirse de mí. O sea, él sabía que se iba a morir. Y pasamos un mes espectacular, a pesar de que estuvimos 9 días en un hospital. Fue ese proceso de cierre, fue ese proceso de entender que pronto él no iba a estar a mi lado físicamente. Pero no, yo no siento que, yo lloro por él porque te digo, siento que la deuda fue con él, siento que la vida fue injusta con él, pero no porque yo me haya arrepentido. Él fue una de las personas que siempre me animó a hacer todo lo que hice en mi vida. Mi papá toda la vida me apoyó, toda la vida me dijo, o sea, fue el que me dijo, no, váyanse, sí, váyanse, busquen otra vida, busquen otra calidad de vida, y ojo, en ese momento en Venezuela todavía la cosa no estaba tan mal. Cuando yo me fui de Venezuela en el 2002, él seguía muy mal después que se fue aquí, y yo lo llamé y le dije, ¿cómo estás? Y me acuerdo que ese día que hablé con él, fue un martes, no puedo jamás olvidar, y me dijo, no le entendí nada de lo que me dijo, o sea, ya estaba...
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bien, bien afectado, pues hasta su lenguaje no se entendía bien. Entonces yo ese día agarré un avión y me fui. Y mi esposo sí estaba en Caracas, porque él todavía sigue teniendo negocios en Caracas. Entonces él ese día le dice a mi papá, Julio, le decía Julio, esta noche te traigo a tu negrita, porque también mi papá me decía negrita, fue el que me puso negrita. Y él le dijo, así estaba tan seguro, le dijo, yo no sé si alcance a ver a la negrita. Y bueno, nada, yo llegué, ese día yo llegué a las 8:30, llegué yo a Caracas. Aterricé, mi esposo me fue a buscar, me dejó en la puerta del aeropuerto, él subió a buscar el carro, bajó, cuando bajó, me agarró la mano y me dijo, tu papá acaba de morir. Y no me esperó. Y nada, llegué corriendo, me acuerdo que llegué, todavía no se habían llevado el cuerpo de mi papá, y me monté encima de él en la cama, y lo abracé, y lo besé, y hablé con él, yo sabía que él todavía estaba ahí. Y bueno, me quedé con él ahí, abrazada, un rato hasta que se lo llevaron. Pero sí, yo creo que mi papá es lo que siempre me quiebra. No seas maluca, no me sigas quebrando.
Vamos a cambiar entonces de tema. Quiero seguir hablando de una mujer extraordinaria. A mi parecer, muchas o pocas personas saben el tránsito que ha tenido Adriana Monsalve en los medios. No saben que esta mujer comenzó en televisión, pero no en deporte. Que esta mujer canta como Los Ángeles. Esta mujer es una cajita de sorpresas de que hemos hablado al inicio de este cafecito. Pero quiero hablar justamente de eso. ¿Cómo comienza Adri y cómo es que llega a convertirse en una referente en el periodismo deportivo cuando la escuela de comunicación le negó la posibilidad y no es comunicadora social?
Exacto. No soy comunicadora social de carrera, de estudios universitarios, como se dice. Me faltaron 4 puntos para entrar en la Católica, y en la época en que yo estudiaba en Venezuela, pues nada más estaba la Católica y la Central. La universidad es una herramienta, es un recurso que uno tiene para, pues, obviamente aprender muchísimas cosas de lo que vas a carrer, pero nada como el aprender ya en los medios de comunicación, porque lo que aprendes en los medios de comunicación no te lo enseñan en la universidad. En la universidad te enseñan prácticamente teoría, pero realmente estar en la práctica, estar enfrente de una cámara, eso no lo tiene ninguna universidad realmente. Pero bueno, nada, en ese momento tomé la decisión de entrar en la Católica, de estudiar relaciones industriales, porque bueno, siempre he tenido muy buena relación con la gente, soy muy sociable, pero fueron 6 meses de mi vida que volví a estar amargada, obviamente no era yo, porque realmente no estaba estudiando lo que a mí me apasionaba.
Con esa carita que ustedes ven, bueno, las que la siguen y las que lo siguen en las redes sociales, ella se lanza sus speech musicales a veces, canta, va para allá y viene para acá. Pero cuando tú hablas de la música y del canto, se te iluminan los ojitos. Es una pasión para ti.
Sí. Desde chiquita estuve en los escenarios, desde muy chiquita mi mamá me puso en clase de canto, en clase de baile, en clase de teatro. Sí, mi gran pasión era cantar. De hecho, yo me vine a Estados Unidos y me vine a Orlando porque yo quería cantar en Disney. Ese fue mi sueño. Y desde muy chiquita en la escuela, por los pasillos de mi colegio, yo cantaba todo el tiempo y cantaba las canciones. Todas las películas de Disney, la que tú quieras, te la canto, todas, me las sabía.
Bueno, pero mi sueño era cantar en Disney. ¿Estás pidiendo que te lo pida? Pues mi vida,
no.
No se puede ir aquí sin cantar, ¿eh? A ver, nos trasladamos a Orlando. Estás en la audición en Disney. Cántanos una cancioncita de esas que te gusten, Adri.
¿Qué canté en las audiciones de Disney? Canté Pocahontas. Like, you think you're on Neverland, you land on.
The earth is just a dead thing you can claim, but I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people and the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never do, you never do. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind?
qué bonito canta, Adri. ¿Y en qué momento el destino te dijo, por aquí no es el camino? Va a los deportes, cosa que antes no habías
hecho. Bueno, cuando, no, cuando Disney me dijo que no varias veces.
Te diste cuenta que tenías que tomar otro rumbo.
No, era comiquísimo, porque yo llegaba a las audiciones y ellos me decían, hola, hi Adriana, how are you? Good to see you again. Y yo, I know, thank you. O sea, ya me conocían.
Otra vez tú.
Pero bueno, exacto. Pero en esos momentos, en ese momento yo no tenía tampoco todavía mis papeles para poder trabajar así full time en Disney. Y bueno, por supuesto, era una compañía que exigía muchísimo, un proceso laboral bien complicado. Y bueno, nada, yo empecé a hacer, cuando ya pude trabajar, me di cuenta que... Y cuando me enteré cuando pagaban en Disney, también dije que no.
¡No, eso no vivo!
Nada, en ese momento pensé y dije, bueno, Adriana, te tienes que reinventar, te tienes que regresar a la televisión porque quizás con eso no vas a vivir, ¿correcto? Con eso no iba a pagar mi renta, con eso no iba a pagar bien mi vida como la que yo quería tener. Y bueno, nada, empecé a hacer castings en comerciales como spokesperson y trabajé con varias marcas en la Florida. Y ahí me vieron y me llamaron para hacer un casting en Telemundo Orlando, la estación local de Telemundo. Era muy chiquito, era un canal muy chico. Y cuando llego, bueno, yo hago el casting. Y cuando llego y me dicen, bueno, pero el casting es de deporte. ¿Lo quieres hacer? Y yo, mira, Andreina, en ese momento me hubieran ofrecido política, sucesos, lo que fuera, entretenimiento. En ese momento lo que yo quería era trabajar y meterme en la industria de los medios como tal. O sea, que estaba muy determinante que lo que me ofrecieran yo iba a hacer lo posible.
Saltó la oportunidad porque una amiga te llevó una tarjeta, pues llamaste a ESPN, pero tenías que irte a DF, sí. México. Y por allí comenzó tu pasión realmente. Y bueno, esta mujer se desbocó en ESPN tanto que después te
trabajaste. Bueno, trabajé en Disney. Finalmente mi sueño de trabajar en Disney lo cumplí, no cantando, pero
con ESPN.
Pero con ESPN, porque bueno, Disney pues es el dueño de ESPN. Sí, una amiga que era una periodista espectacular, ella era la periodista de sucesos, una puertorriqueña bellísima y súper talentosa, fue a uno de estos eventos de la Asociación de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos y se le acercó a alguien y le dijo, mira, estamos buscando mujeres que puedan hablar de deportes, que sean periodistas deportivas, ¿no te gustaría probar? Y ella le dijo, mira, yo no tengo ni idea de deportes, no me interesa cubrir deportes, pero yo tengo una amiga que es perfecta para eso. Y nada, le dijo, bueno, dile que me llame a tu amiga, y le dio la tarjeta. Y ella me llevó la tarjeta, y yo en ese momento ya a nivel migratorio podía tratar de buscar oportunidades que fueran más macro, que no fueran solo un mercado local, porque ya me había llegado mi residencia. En fin, podía empezar a buscar pues, oportunidades mayores, que me hicieran sentir quizás mejor. Yo ahí, como te digo, crecí mucho, pero crecí muy rápido en ese canal tan pequeño. Entonces, ya yo quería pues, un reto mayor. Y bueno, tuve la oportunidad de envié currículum a todos lados, envié currículum a Telemundo, a Telemundo Network, a Univision Network, a CNN, a ESPN, de los que me acuerdo, sí. Y bueno, me llamaron los dos, me llamaron CNN en español y me llamó ESPN. Entonces yo decía, wow, ¿cuál de las dos agarro? Entonces, cuando me llaman, cuando deciden hacerme la audición en ESPN, me dicen, mira, nosotros queremos hacerte una audición para que trabajes en Sports Center, seas anchor de Sports Center, pero sí, pero va a ser en México. Entonces, si vas a ir a la audición es porque la posibilidad de que si sales es que te vengas a vivir a México. O sea, si no estás pensando en venirte a vivir a México, pues no vengas a la audición.
Claro.
Y nada, yo ahí sí se le pregunta a mi esposo y le digo, ¿qué hago? Voy a hacer la audición en México. Entonces me dijo, ¿quién es ESPN? ¿Cómo que no? Claro, te vas mañana. Mañana nos vamos a México, si quieres, pero tienes que ir a hacer esa audición.
Porque te voy a decir una cosa, más de uno dijo, ¿qué? ¿Que se fue ESPN? ¡No lo puedo creer!
Todavía me lo dicen, todavía me lo preguntan, ¿por qué te fuiste de ESPN? Bueno, para mí ESPN fue otra escuela, otra gran escuela. Me dio a conocer en un canal que es muy importante a nivel internacional. O sea, la marca está muy bien posicionada y está muy bien posicionada sobre todo en Latinoamérica. Y uno como periodista deportivo, tú lo sabes, uno quiere estar donde pasa todo. No quieres nada más estar en un show hablando de lo que está pasando, sino que estar ahí donde están los protagonistas, estar en la cancha, vivir, oler el césped, ver a los jugadores, cómo se lesionan, cómo hacen el gol. Todos esos sonidos que te da la cancha, eso es espectacular. Y en ESPN yo hice una gran carrera a nivel de show, a nivel de estudio, pero yo ya quería pues estar en donde todo pasaba. Y Univision me da esa oportunidad. Y bueno, nada, también fue una decisión que tomé, como te digo, nunca me arrepiento de las decisiones que tomo. Tomé una decisión en un momento donde estaba negociando, quizás quedarme en ESPN 4 años más, pero mi mamá se enfermó y mi mamá vivía aquí en Miami. Yo vivía en Los Ángeles en ese momento. Y mi mamá le dio cáncer. Entonces mi mamá le da cáncer y bueno, en ese momento yo decidí que yo me quería venir a vivir a Miami. Claro. Porque yo quería estar con mi mamá durante todo el proceso pues, de la enfermedad.
¿Y qué tiene Adriana Monsalve que ha hecho que su carrera vaya de menos a más? Que esté en el lugar donde quiere estar, que mire hacia atrás y siempre vea hacia adelante como cosas grandes y alcanzables. ¿Qué tiene Adriana Monsalve? ¿Qué ha logrado esto?
Yo creo que pues, la determinación, no temerle a ningún reto que se me ha presentado, la preparación que he tenido, de verdad, yo eso es uno de los ejemplos y los consejos que yo le doy a todos, a todas, a todes los que se quieran dedicar a los medios de comunicación, a la comunicación y más a la comunicación deportiva. Ahorita hay muchísimos accesos, muchísima exposición, muchísimas posibilidades de prepararte, de estar, cuando te llegue esa oportunidad, estar listo para recibirla. Yo creo que eso es lo que me ha caracterizado, estar preparada para todo, no temerle a nada y la determinación que siempre he tenido para tomar las decisiones que he tomado en mi vida.
Adri, y para cerrar, ¿qué visualizas? ¿Qué quieres hacer que no hayas hecho hasta ahora?
Uy, esa es una muy buena pregunta.
¿Has hecho de todo?
Yo creo que esta carrera, lo lindo de esta carrera es que todos los años te reinventas. Y tú también has sido muestra de ello, Ander. Esta pandemia nos enseñó a reinventarnos, a probar otras opciones que a lo mejor antes no veíamos viables en la comunicación, pero así ha sido mi carrera, es año tras año reinventarme. Cuando yo siento que he llegado a un punto, quiero algo más, y eso fue una de las decisiones que siempre he tomado en mi vida. Cuando estaba en Telemundo Orlando, sentí que quería hacer algo más, que ya estaba lista para consumir un reto más grande en una televisora más grande, y me fui a ESPN. Llegué a hacer Sports Center 4 años y ya cuando tenía Sports Center y lo hacía prácticamente pues automático porque era algo que me apasionaba tanto, pues vino la oportunidad de ser más periodista, de ser más analítica, de ser más polémica. Entonces me voy a un show de opinión, entonces en ese show también estuve 4 años y cuando ya sentía que podía hacer otra cosa en la faceta del periodismo deportivo, pues llegó Univision y entonces vine y estuve en todas las previas, en todos los posts, en los medio tiempos de los partidos, de las transmisiones, ser la cara de una transmisión, llevar una transmisión, eso es algo que me llena muchísimo. Y ahorita quizás ya he hecho podcast, como tú también lo has hecho durante esta pandemia. Me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta analizar el deporte. me gusta mucho trabajar con mi voz. Creo que la narración no es algo que esté lejano en mi pensamiento como meta. Es una meta que es muy grande, que la respeto muchísimo, porque respeto muchísimo a todos los narradores, pero siento que me gusta el ritmo, me gusta utilizar mi voz también para cantar goles. Vamos a ver.
Pero yo te quiero hacer una pregunta que quizás va a ser indiscreta en este momento. ¿Extrañas el béisbol?
No lo extraño, porque lo sigo viviendo y lo muchísimo, o sea, con TUDN y con esta fusión que tenemos con TUDN México, pude estar en una serie mundial, estar en la cobertura de una serie mundial. No lo extraño porque lo sigo viviendo, y gracias a Dios TUDN en este momento me está dando la oportunidad de desenvolverme en muchos otros deportes que no teníamos, pues, porque obviamente aquí en Estados Unidos la mayoría es el fútbol.
¿De dónde salió el palo bonito?
¿El palo bonito? No sé, un día estaba haciendo un highlight en SportsCenter y me salió de repente palo, y me acordé, ¡ay, palo bonito! Y ahí salió. Y el palo bonito se quedó.
Y el palo bonito es de Adriana Monsalve, que hoy se vino a tomar un poquito con nosotros. Que no me malinterprete.
Bueno, agüita.
Adri, te abrazo, gracias por este largo rato que nos ofreciste, y fue un verdadero placer conversar contigo. Sabes que te admiro.
Gracias, Meandro, yo también te admiro muchísimo, súper luchadora, me encanta todo lo que estás haciendo ahorita con la pandemia, con tu bebé hermoso, que cada vez, bueno, ese niño también salió histriónico, así que pronto lo veremos en este medio, ya está, pero bueno, en los otros medios tradicionales.
Señor, después te pido el contacto de Disney, de eso hablamos después.
Ok.
No, mi amor, cuídate.
Un beso, bye.
Ay, qué rico, tomarse en la mañana un cafecito calientico.
Buenos días, América.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.